Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Muy bien, ¿y usted? Como siempre, encantado de la vida.
No hace falta que yo lo diga.
Claro, saludos a todos los que siguen la tertulia de Las Noticias Como Son. Bienvenidos como siempre.
Sí señor, muchísimas gracias a aquellos que nos ven, nos sintonizan a través de YouTube, a través de Facebook, es decir, a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias de verdad por esa sintonía. Estamos hablando de que son miles los cubanos que están sintonizando el programa dentro y fuera de Cuba, y eso es bueno. Por lo menos nos dejan sus mensajes, los leemos, pero no los vamos a estar mencionando todos. Pero bueno, muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias también a aquellos que nos están escuchando a través de la radio, esos que tienen el radio a través de onda corta, de onda media, que tenemos muchísimos oyentes dentro de Cuba, gracias también. ¿Qué tenemos para hoy?
La inexplicable prosperidad de Richmond, empresa cubana disfrazada de mexicana, una nota exclusiva que recogemos del diario 14 y medio.
Sí, señor, es una investigación que hace 14 y medio sobre el tema. Esta es la de los famosos tubitos de picadillo.
Sí, los que resuelven.
Digo, esta es la de el picadillo, el cocinerito. Uh-huh. Dice que van a abrir una nueva tienda ahora en el Náutico, ahí. Bien. En La Habana. O sea, parece que están creciendo, pero...
Y resuelve.
Parece que no es mexicana, ¿sabes? Yo creo que es de Gaesa, no es mexicana.
Bueno, después, bueno. La burocracia no produce alimentos, campesinos cubanos denuncian trabas del Estado. Y tendremos también, pues, algo de lo que ha dicho el primer ministro, Manuel Marrero.
Sí, señor. Dijo que, pasando balance de la industria alimentaria en el 2024, dijo que todo estaba haciendo un buen trabajo. Yo no sé. Estamos en el 2025 y la comida está en candela, pero dice Marrero...
¿Lo que piensa usted?
¿Lo que pienso yo?
Claro, no, Marrero piensa otra cosa.
Ah, Marrero piensa otra cosa.
Y
Marrero,
él es el primer ministro.
Marrero lo que ve es otra cosa. Pero bueno, ¿qué más?
Mientras Cuba se concentra en la exportación, el café no llega a las bodegas por falta de productores.
Usted se acuerda, y se lo dije a Miriam Leiva una vez, se lo repito hoy, por supuesto, Miriam Leiva va a estar en el programa hoy desde La Habana. Su difunto esposo, Oscar Espinosa Chepe, que tenía un programa acá con nosotros, aquí en Las Noticias Como Son, charlando con Chepe desde La Habana, siempre habló de la descapitalización del campo cubano. La descapitalización, estamos hablando de la falta de recursos humanos, las personas que tienen que trabajar el campo cada vez son menos, la gente no quiere trabajar el campo y esto produce una descapitalización. Y fíjate este titular, que el problema del café es un problema ya no tanto de producción, sino de productores.
Muy bien. Sí, señor. Comenzamos.
Bueno, pues nada, Miriam Leiva ya la había presentado, periodista independiente, tiene su propio blog, o sea, autora del blog Reconciliación Cubana y, por supuesto, tertuliana de Las Noticias Como Son. Nos vamos con ella. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, y a cada rato alguien me comenta que ha estado al tanto del programa.
Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, la primera.
Mientras la economía cubana se hunde irremediablemente y vive una profunda crisis alimentaria, llama la atención la escandalosa prosperidad de una empresa que se dedica a la industria de la carne. Richmond, fabricante del picadillo El Cocinerito, está a punto de abrir un nuevo negocio en un enclave privilegiado, el Club Náutico de La Habana, en el municipio de Playa. Con el nombre de sus conocidas salchichas, La Favorita, la firma gestionará todo un complejo de tiendas en virtud del convenio que acaba de firmar con Tiendas Caribe. Según la prensa oficial, que dio la noticia del acuerdo el pasado lunes, la operación abarcará tanto la venta minorista como mayorista de alimentos, con un enfoque inicial en productos cárnicos. Las ventas serán también en línea y no se detendrán con ese primer establecimiento físico de Playa, del que no han dado fecha de inauguración, sino que tendrán tres más en una primera etapa. a medida que el proyecto avance, destalló Cuba a Debate, en este caso, de donde recogieron originalmente, como dice 14 y medio la nota, se planificará su expansión a otros territorios del país. El acuerdo es el segundo de su tipo que concreta la corporación estatal perteneciente al Grupo de Administración Empresarial, conocido por GAESA, después del firmado con BIMA para la tienda de Infanta y Santa Marta en Centro Habana, inaugurada el pasado enero. Y concluyo ahora con esto. No es la única similitud entre ambas marcas. Al igual que ocurre con la fundada por el español Víctor Moro Suárez, los productos Richmond son poco estimados por los cubanos, aunque a menudo suponen la única opción proteica en la canasta en medio de la escasez perpetua.
Sí, señor. Aquí lo que...
Que viva el picadillo.
El estudio de 14 y medio, o por lo menos la indagación que hace 14 y medio, habla de la similitud de BIMA con esta... O sea, con esta marca de Richmond, con un supuestamente capital mexicano, pero no aparece en México. Han llamado por teléfono, 14 y medio llamó por teléfono a las instalaciones corporativas, le sale una secretaria, la secretaria no pasa la llamada a ningún lugar, dice que los dueños no están. Es decir, es cubana, es de GAESA. Inversión mexicana, no tiene inversión mexicana, ¿por qué dicen que es mexicana si no aparece registrada en México? ¿Qué similitud tiene con BIMA? Bueno, Miriam Leiva creo que también ha estado detrás de esta noticia durante algún tiempo y tiene más que decir. Adelante, Miriam.
Bueno, mira, hay una realidad. Esta empresa fue de las primeras que abrió para producir ahí en el Mariel, en la
zona de desarrollo.
Exacto. Y realmente le han hecho varios reportajes en la televisión cada cierto tiempo, o es por al reportaje al mismo Mariel o a ellos específicamente. Ese picadillo realmente tenemos que decir que nos salvó bastante. ¿Por qué? Porque era el único producto, bueno, llamado cárnico, que vendían con los famosos cinco productos liberados pero controlados, que han desaparecido de la venta ya hace varios meses. O sea, un tiempo, quizás más de un año o dos, estuvieron vendiendo esos famosos cinco productos, detergente, aceite, en fin. Y hay pollo, que el pollo desde octubre del año pasado no venden, y así. Y de pronto han desaparecido los cinco productos. También han desaparecido estos tubitos de picadillo de las tiendas, bueno, digamos, de otro tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí hay, no son de una calidad extraordinaria, pero bueno, aquí no hay nada que se pueda comprar con un precio asequible para la población. Y yo sí he constatado que los que están vendiendo, o sea, los picadillos que están vendiendo, que sí son, o sea, que son traídos por las MIPYMES, realmente tienen mucha grasa. Y a mí, bueno, no me gustan por eso. Y en ese sentido, bueno, los de Richmond están un poco más acorde con el gusto cubano. ¿Qué pienso yo? Que estos productos de Richmond, ellos sencillamente no lo están suministrando porque los están, guardando, acaparando, no sé, para tener un stock para vender por ellos en sus tiendas, porque realmente tienen que producir en su tienda, y vender en su tienda sus mismos productos, además de otros, ¿no? Pero ellos seguramente le darán prioridad a los suyos. Entonces, bueno, vamos a ver, eso quiere decir que ahora pasan a ser dolarizados, que cada día el cubano va a tener menos acceso a algo que se suponga que tiene proteína, y seguiremos en esta lucha de que no hay comida para el cubano.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, lo que sí no está claro, hay falta de transparencia en cuanto al origen, ¿no? De estos fondos, de esta inversión. No se sabe si es una empresa totalmente de GAESA, si tiene realmente inversiones mexicanas. De todas maneras, lo que dice Miriam Leiva, aunque el picadillo tenga grasa, es lo único que prácticamente que está llegando de proteína a los cubanos.
Y 14 y medio habla aquí de BIMA, BIMA Food, Este es un grupo internacional dedicado a la producción, almacenamiento, distribución, etcétera, etcétera. Es de La Coruña, es una corporación gallega, pero reparte desde hace mucho tiempo los productos estos, sobre todo cuando usted pide hacer envíos a las personas en Cuba.
De hecho, bueno, Richmate y Tiendas Caribe hicieron un contrato, como dice la investigación de 14 medios, salió publicado en la prensa oficial cubana, así que, bueno, de todas maneras, ojalá que los cubanos puedan tener acceso a esta proteína y no sea solamente en dólares.
O a un buen picadillo, ¿eh? Le hace falta al cubano un buen picadillo.
Vamos para la próxima.
La burocracia no produce alimentos. Campesinos cubanos están denunciando trabas del Estado. Esta semana, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció ante la televisión que la producción de alimentos en el país es una demanda insatisfecha de la población. Y creo que lo tenemos a él, ¿no?
Vamos a ver y a escuchar, por supuesto, al señor Marrero. Esto es pasando balance al trabajo del Ministerio de la Industria Alimentaria correspondiente al año 24, lo hizo hace un par de días. Y vamos a escuchar la valoración de Marrero sobre la industria alimentaria cubana. Vamos a escuchar.
Nosotros tenemos que en estos momentos complejos, ver todo lo que podamos hacer para producir más alimentos. Y todo lo que podemos incorporar toda la experiencia de ustedes en transformar y maximizar las materias primas para la elaboración de más alimentos, porque es hoy una demanda insatisfecha de la población. Hay un buen ambiente de trabajo en el organismo, que nosotros siempre hemos estado insistiendo en que en estos tiempos complejos hace falta hacer cosas diferentes, no un poco más de lo mismo. Ustedes están proponiendo y están haciendo cosas diferentes, y yo creo que esto es parte de precisamente toda la profesionalidad, la calidad del personal que tiene esta institución, este sector, y eso nos da mucha confianza por el alto compromiso que tenemos todos de incrementar la producción de alimentos para ir satisfaciendo gradualmente la necesidad de la población.
Van a satisfacer la situación que tiene la población.
Hay un artículo de nuestro colega Tomás
Cardoso. Perdóname cómo se repiten, ¿eh?
Bueno, fíjate, hay un artículo de Tomás Cardoso que está publicado en la página de martinoticias.com. Hay un guajiro, Emiliano González, un productor que vive en la zona del Horno, allá en la provincia de Granma, y dice, yo creo que la frase que dice el señor González, este guajiro cubano, es sabia. Le quitaron las tierras al que la producía y la burocracia no produce alimentos. Y yo creo que esto es una gran verdad. Además de en el artículo de Tomás, también, bueno, se habla de las pocas ropas que tienen los campesinos, los insumos, todo. Pero bueno, pero yo creo que lo cierto es que la burocracia no produce alimentos. Y esto que acaba de hacer ahora el señor Marrero es exponer exactamente la burocracia. Es verdad que no se ha cumplido, pero hay un buen ambiente de trabajo, tenemos que optimizar, o sea, todo es burocracia, todo es discurso, todo es vender futuro. Y en definitiva, la verdad nunca la reconocen, y es que no se puede producir porque no hay condiciones, ni ya hay personas, ni hay condiciones para producir. Y creo que Miriam Leiva siempre ha estado muy detrás de este tipo de noticias y tendrá mucho más que decir. Adelante, Miriam.
Bueno, mira, hay una cuestión que es elemental. Sí, ellos no tienen con qué producir. No solo lo fundamental que son los productos alimenticios, lo que llega de la agricultura, sino que no tienen ni petróleo, o sea, no tienen ni combustible. No, las fábricas cubanas están paralizadas en general, porque no solo no tienen materias primas, sino que no tienen electricidad o otro tipo de, los combustibles que hacen falta. Ya por ahí empieza la situación. ¿Qué ocurre? Que los cubanos tienen que tener libertad para producir, para trabajar, para ganar, para sentirse estimulados. Y cada día el gobierno lo que hace es trancar más y más y más en todas las esferas. Se está viendo en todos estos chequeos de producción. Todo es, etéreo. Todo es que hay que tributar al país, que si los municipios tienen que hacer más, etcétera. La realidad es que no hay fuerza de trabajo, porque sencillamente esos productores que estaban en las montañas o que estaban aquí haciendo trabajos en la tierra, en cualquier lugar, pues sencillamente no tienen estímulo ninguno. Y al no tener estímulo ninguno, se van de los campos y de la fábrica. Lo que se vio en este balance del Ministerio de Alimentación es algo elemental. Hay que hacer las cosas distintas, dice el primer ministro. Señores, háganlo ustedes distintas, porque hasta ahora lo único que hace es ir por todos los balances de todos los ministerios estos productivos a decir lo mismo. Y sencillamente los trabajadores están ahogados. Ahí se vio que hablaron inclusive, por ejemplo, de la pesca. ¿Cómo han estado la pesca cubana en el piso? ¿Por qué? Porque le pusieron tantas limitaciones y tantos problemas que sencillamente ahora están hasta cambiando la legislación, yendo a ver a los pescadores para que pesquen y le vendan al Estado. Y pero es que también ha bajado todo. Ellos es increíble. El mayor rubro, digamos, de exportación de Cuba eran los mariscos, y también los mariscos han bajado. Entonces, en una situación mundial que hay incluso de carencia a veces de alimentos o de precios muy altos, que bueno, aquí dicen, bueno, no los podemos importar, pero es que hay otros que sí tienen precios altos, y el problema es que aquí no hay oferta, o sea, no hay producto. ¿Y por qué? Porque hay un desestímulo a la producción en general. Ya pasó bastante tiempo de la COVID y de todo lo que dijeron que era lo que estaba limitando. No, señores, es que lo que limita aquí es el gobierno. Y sencillamente hay que empezar por abrir. Y no es solo cuánto será hay que pagarle a un campesino o a un trabajador en general para que vaya a recoger las cosechas a los campos. Hay que pagarle muy caro, pero eso también incrementa el costo de producción del que lo está haciendo, o sea, que lo está sembrando, lo está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente no hay estímulo para que se produzca más, y cada día tienen más dificultades en todos en general.
Claro, yo creo que, perdóname, José Luis, yo creo que en sentido general hay un monstruo en todo esto que se llama acopio. Que es terrible, según cuentan los propios campesinos y según conocemos. Pero a ese monstruo se le une los precios preestablecidos. O sea, el campesino no tiene la libertad de vender al precio que le pueda dar ganancia su cosecha. Además, los impagos. O sea, acopio paga precios preestablecidos. Es el que controla las ventas del campesino, pero además de eso no paga. Es la tormenta perfecta, ¿no?
Miriam lo decía, el campo cubano no produce. Hay una migración de cubanos, en este caso hombres sobre todo, de zonas rurales a las capitales, pero también de jóvenes, claro. No solo jóvenes campesinos, sino en general que han abandonado el país.
Seguro que sí. Además de eso, además de irse del país, no van al campo.
¿Qué te parece? La próxima nota está muy, muy, muy relacionado con esto.
Vámonos con ella.
Dice que mientras Cuba se concentra en la exportación, el café no llega a las bodegas por falta de productores. El sector depende en gran medida de la inversión extranjera, en especial de Italia.
Sí, señor. Lo que está pasando es que todo el mundo sabe lo que está pasando con el café. Eso lo sabe todo el mundo. No hay café. Uh-huh. No, eso no es un secreto absolutamente para nadie.
Lo cierto es, perdóneme, que esta nota habla precisamente más o menos lo que estábamos planteando. Dice, la causa, según productores en Santiago de Cuba, no está en que las plantas den menos semillas, sino en que no hay manos para cosecharlas.
Mira, aquí 14 y medio habla Epifanio, Hades y Eliezer, tres productores de Santiago. O sea, escuche esto, que Granma presentó, o sea, el periódico Granma hace un reportaje sobre ellos, repito, Epifanio, Adis y Eliezer, presenta como ejemplos de pasión y sustento. Se dedican desde hace años a la siembra del café, sin embargo, todos están en edad de jubilación. Adis, la mayor, tiene 85 años. Imagínese. Y ven pocas perspectivas de que alguien lo sustituya en la labor. Y ese es el problema, lo que tú decías. Se está descapitalizando el campo cubano y esto aplica a todo. Miriam Leiva.
Entre otras cosas.
Sí, además.
Bueno, mira, esta descapitalización va desde, quién lo recoge, pero también quién lo siembra, quién lo cultiva, o sea, quién lo está cuidando y quién mantiene las condiciones ahí en esas montañas. Hace muchos, muchos años que sencillamente las condiciones de vida y de pago en esas montañas, pues, sencillamente bajó a un nivel tremendo. Es verdad que, bueno, allí habían agricultores, o sea, recogedores, por ejemplo, haitianos o jamaicanos, pero, y que, bueno, también se fueron quedando viejos o muriendo y no vinieron más. Pero hay una realidad, había una gran cantidad de cubanos que iban en tiempo de cosecha. O sea, no solo es el trabajo diario, sino cuando ya está el café a punto. Hay que también decir una cuestión, el café en Cuba ha bajado extraordinariamente la producción por malos manejos, por un desestímulo, por no pago, etcétera. Y bueno, y porque los agricultores, como decía, se han ido poniendo viejos, los otros, los más jóvenes, o han bajado para los pueblos, para las ciudades, o se han ido al exterior, sobre todo ahora que hay este gran éxodo. Y entonces el café cubano, que tenía una extraordinaria calidad, que se exportaba muchísimo, inclusive se importaba una cantidad que no era muy grande para sustituir o ligar, sustituir el que se exportaba o ligarlo con el nacional, pues sencillamente eso no se está haciendo, o sea, ni se exporta ni se importa, y quizás importen un poco, pero normalmente será, no sé, para las tiendas del turismo, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que el café hace meses que no se vende las miserables 4 onzas mensuales por persona. O sea, que el cubano no solo no tiene la comida, digamos, las pequeñas cuotas de alimento, los huevos, en fin, que no, normalmente son elementales para subsistir, para vivir, pero es que incluso los estímulos que tenía de tradición, de siglo, de las primeras cosas que se cultivaron aquí hace cientos de años, pues eso tampoco lo tiene. Ese famoso cafecito al levantarse, eso desde cuándo es imposible. Y bueno, esa es la situación que hay aquí. Y es evidente, por lo que se dijo en esta reunión y en otras de la agricultura, que eso no va a mejorar.
Muy bien, Amado, antes de terminar la tertulia, teníamos pendiente ampliar la información que daba Estados Unidos de este exmiembro de la inteligencia cubana que ha cometido fraude para obtener residencia. Finalmente, las autoridades han identificado al exmiembro de la inteligencia arrestado esta semana. Se trata de Tomás Emilio Hernández Cruz. Tiene 71 años, residente en West Park, en Florida. Y dice que en septiembre de 2023 el Grupo de Trabajo contra el Fraude de Documentos y Beneficios de Investigación de Seguridad Nacional, junto a la División de Miami del Buró Federal de Investigaciones, iniciaron esta investigación sobre inconsistencias en la solicitud de inmigración de Hernández Cruz, que ameritaba una investigación más profunda. Durante la investigación, determinaron que Hernández Cruz era miembro de la inteligencia cubana y había ocupado varios puestos de alto nivel en el extranjero. El acusado, a sabiendas y deliberadamente, ocultó su verdadero cargo y profesión dentro del Partido Comunista de Cuba para engañar a las autoridades estadounidenses cuando solicitó y obtuvo su estatus de residente permanente, indica el texto.
Solamente antes, claro, nos quedan medio minuto, solamente decirle a los oyentes que esto es una detención, esto es un delito administrativo, esta persona, que lo pueden hasta deportar, cuidado.
Por mentir.
Sí, por mentir. Porque mentir en un documento oficial aquí en Estados Unidos es un delito grave. Es un delito. No es que usted mintió y le ponen una corrección. No. Es un delito. Usted ha cometido un delito. Y hay preguntas específicas cuando usted va a aplicar a la residencia o a la ciudadanía. Hay preguntas específicas si militó en un partido comunista, si participó en un grupo represivo, etcétera, etcétera.
Hernández Cruz fue arrestado, procesado y actualmente se encuentra bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. en espera de su proceso de deportación.
Sí, señor.
Gracias, Miriam Leiva. Gracias a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.